Hola, buenas, y bienvenidos otro día más a Tiempo de Deporte. Me acompañan de nuevo mis compañeras, Zoe y María. ¿Qué tal, chicas?
Pues hola, Fer, emocionada, no sé, viendo un poco el panorama de España a nivel deportivo.
Buenas, y esa emoción no es para menos, ya sea en tenis o en Fórmula 1, los españoles lo están bordando, y ojo con la roja, porque...
Se vienen cositas, ya que también aprovecharemos para repasar algunas convocatorias de cara a la fase final de la clasificación de la Eurocopa. Se viene programón. ¡Comenzamos! ¿Y qué tal si comenzamos con titulares fuera del ámbito futbolístico? ¿Qué me cuentas, Zoe?
Claro, todo lo que no sea fútbol es bienvenido. Para empezar, es imposible no hablar sobre el atleta Àlex Roca. Hasta ahora al español se le conocía por tener una parálisis cerebral con un 76% de discapacidad física y haber terminado duras carreras como la Titan Desert. Pero ahora, a sus 31 años, ha sido la primera persona del mundo en terminar una maratón con discapacidad física. Una historia de superación, ya que le dijeron que no andaría nunca. Esto ha emocionado a todo el mundo, ya no solo del deporte, y quiere dejar claro que si no te rindes, todo se puede. Así es, a partir de ahora voy a dejar la silla en casa e iré andando a los sitios y está bien de ser Rayo McQueen. Me he casado después de 21 años vagueando.
Pues en verdad, la historia en sí, la de Àlex Roca, es muy, muy, muy bonita. Y me da pena cambiarte de tema, pero bueno, es lo que toca. Y es que Rubén Alcaraz vuelve a coronarse en el ranking ATP, puesto que tendrá que defender intentando romper un nuevo récord. Y es que ningún tenista en toda la historia ha ganado de forma seguida los dos Masters norteamericanos, un objetivo algo más liviano al no participar ni Rafa ni Djokovic. Habrá que esperar a ver qué ocurre en Miami. Por el momento nos quedamos con la cantidad de apoyo y alabanzas que está recibiendo el joven de 19 años. Incluso un exentrenador de Roger Federer lo compara con él, alejándose de la figura de Nadal, siendo la similitud con el suizo mayor según interpreta.
Increíble, sí. ¿Ya puedo?
Sí, ya puedo, estoy adelante.
Venga, Zoe.
Menos mal, porque si aguantaba un segundo más, explotaba. Don Fernando Alonso Díaz ha conseguido su podio número 100. El domingo, día del padre, yo no digo nada, lo digo todo, volvió a quedar detrás de los Red Bull en el Gran Premio de Arabia Saudí, pero como todo lo que tiene que ver con la FIA, con polémica por medio. Contexto. El asturiano es sancionado con 5 segundos por estacionar mal el monoplaza en la parrilla de salida. Al meterse a boxes para el cambio de ruedas, los mecánicos no empiezan a trabajar en el coche pasados los 6 segundos cumpliendo la sanción. Pero con la mala suerte de que el mecánico que se encarga del gato trasero toca el coche con el mismo antes de que pasasen los 5 segundos. En las 30 vueltas siguientes pareció no importarle a la FIA, Federación Internacional de Automovilismo, pero por una divinidad, Mercedes, en mitad del podio se le sancionó a Fernando con 10 segundos por supuestamente no cumplir la primera sanción correctamente. De esta forma perdía su tercera posición y se la regalaba a Diego, relegaba al cuarto puesto logrado por George Russell. Obviamente esto a Aston Martin no le gustó ni un pelo y centró todos sus esfuerzos en demostrar que esa sanción no era sancionable, porque parece que la FIA no se sabe su propio reglamento, en el que el artículo 54.4c pone que no se puede trabajar en el coche mientras se cumple la sanción. Algo que no ocurrió en este caso, pero por si acaso mostraron 7 casos similares en los que no hubo sanción. Por lo tanto, tras 2 horas de espera, se le devolvió la posición, pudiendo celebrar ya sí que sí su podio número 100, que se dice pronto. Aunque como el mismísimo Nano dijo cuando le preguntaron por la sanción después de la celebración del podio...
Me da igual.
Este no fue el único fallo, por no decir otra cosa, de la FIA. Cuando Lance Stroll, compañero de equipo de Alonso, tiene que abandonar por problemas con el coche, sacan a pasear el safety car aun cuando el coche está prácticamente fuera del trazado, ya que el canadiense lo aparcó en una salida para influir lo menos posible en el transcurso de la carrera. Más tarde la federación admitió que no era necesario el safety car en ese momento, pero es que no tenían cámaras suficientes para saber en qué sitio concreto del circuito se encontraba Stroll. Me parece absolutamente vergonzoso que en la competición mundial más importante del automovilismo no tengan medios suficientes para velar en condiciones por la seguridad de los participantes. Sobre el resto de la carrera, poco que comentar. Además de la superioridad de Red Bull, Checo Pérez lideró prácticamente toda la carrera. Max Verstappen quedó segundo, que a pesar de los problemas técnicos, logró recomponerse de la mala posición de salida, lo que le permitió a Alonso estar al inicio en primera posición. Pero al final, el motor es el motor. Lewis Hamilton terminó quinto y Carlos Sainz sexto. como diría nuestro amigo Horner.
You've got a problem. Change your fucking car.
En fin, vaya finde y comienzo de semana. Madre mía. Ahora, lo que más está revolucionando las redes en el ámbito futbolístico. Las convocatorias para la fase de clasificación de la Eurocopa. Comencemos con Francia, una de las favoritas. Y es que ha saltado la noticia de que Kylian Mbappé será el nuevo capitán de la selección francesa. Después de la marcha de Hugo Lloris, era uno de los candidatos. Y así lo declaraba Didier Deschamps, quien resaltaba la figura del delantero de solo 24 años. Esto puede llegar a causar la marcha de Griezmann, en caso muy extremo. Todo hay que decirlo, quien era el candidato también a la lista de sucesión del brazalete. Todavía son rumores, pero habrá que estar atentos. Sobre la convocatoria, más allá de la ausencia de Dembélé por lesión, no hay muchas novedades. Giroud se convierte en el jugador más veterano del once, con 36 años, debido al retiro de Steve Mandanda. Trasladémonos un poco más al norte. Cuéntame, María.
Bueno, yo por mi parte, como buena fan de la Premier League y todo lo que acarrea Inglaterra, tengo que opinar sobre los llamamientos que se han hecho para la Eurocopa 2024. Los equipos que superen esta fase eliminatoria serán los que se jugarán la victoria de la Eurocopa del 14 de junio al 14 de julio. Y pues bien, aportando este mini contexto, procedo a hablar de qué cambios introduce la selección inglesa. Los guardametas se mantienen con Pickford, Forster y Ramsdale, que es el mismo alineamiento que hizo la selección en el Mundial de Qatar, excepto por el pequeño detalle de que sustituyen a Nick Pope por Foster. En cuanto a defensa, Connor Cody y Alexander Trent Arnold no se harán un hueco para la line-up de la selección inglesa. Esta vez sí se contará con Reece James en la selección y nombres como Walker, Stones o Maguire mantienen sus posiciones. Los centrocampistas ingleses sufren otra pérdida también y esta es la de Mason Mount. Aunque originalmente se contaba con que el jugador jugase en la Eurocopa, la lesión que también le ha impedido sus asistencias en el Chelsea ha terminado por impedir su asistencia al campeonato europeo. Se seguirá apuntando con Henderson, Phillips, Declan Rice o Bellingham. Y ya por último, entre los delanteros se cuenta con Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden, Ivan Toney y Grealish. En esta parte de la selección también vemos grandes pérdidas, la verdad, y es que ni Raheem Sterling ni Marcus Rashford podrán asistir tampoco a la Eurocopa. Es decir, hago un recuento de 6 bajas en la selección que creo que son bastante vitales, porque no sé, la baja de cualquier jugador lo sería. Pero yo personalmente no me esperaba que no llamasen a Sterling, aunque bueno, si Southgate dice que aparentemente no está en buena forma, ¿yo qué le voy a decir? Ya finalizando con mi pep talk inglés, os dejo con la selección española.
Lo último, pero no por ello lo menos importante. Hablemos de la roja. No sé ni por dónde empezar. ¡Qué emoción! De verdad, hacía años que no me gustaba tanto una convocatoria. Hablemos de los porteros. La vuelta de Kepa. Sí. Unai está lesionado, es cierto. Aún así, a mí me gusta que regrese el joven canterano en el Bilbao, después de una mala racha que ha tenido con el Chelsea. Pasemos a los defensas. Hay 2 nombres que me llaman la atención. Uno, Íñigo Martínez. Un defensa que siempre ha dado un nivel de selección y que se merece estar convocado, después de no ser listado para el Mundial. Un central de garantía y que puede dar ese toque de veteranía que había en jugadores como Albiol o Sergio Ramos. David García, jugador de los Osasuna, es uno de los mejores centrales de esta temporada, junto a Eder Militao, ya opinión propia, claro. Viene demostrando un gran nivel, eso teniendo en cuenta de que su equipo, el Osasuna, está haciendo una gran campaña, le da los suficientes logros como para plantarse aquí en la selección. Y yo creo que es un reconocimiento que se ha ganado a pulso. Sobre el medio campo, me faltan y me sobran jugadores, sinceramente. Fabián yo lo veo flojo, no lo veo a nivel de selección. Ceballos, no me termina de convencer, sinceramente. Quizás algo más de veteranía en el centro, o un giro total de tuerca, como con un jugador como Gabri Vega, que lo está abordando en el Celta. Sí, pero bueno, entre la edad y los problemas musculares, yo creo que no llega a entrar al final. Cambiemos a los delanteros, una posición criticada en el equipo de Luis Enrique siempre. Y es que solo estaba Morata. Pero me pongo en pie, de verdad, me pongo en pie porque, por favor, estamos hablando de nombres como Joselu, Iago Aspas y Borja Iglesias. Gracias, de verdad, gracias. Necesitamos delanteros como Dios manda. No extremos, ni mediapuntas, no, un 9, un goleador. Que sí, que Morata a mí personalmente me gusta y me alegro que siga, pero ya era hora de rotar un poco. Que con extremos como Oyarzabal, Olmo y Williams vamos sobrados. si bien que Brian Hill me gusta a mí personalmente, pero no es su mejor campaña tampoco, a lo mejor sorprende. Habrá que ver. Tengo muchas ganas de ver el esquema y el desarrollo de esto, pero el equipo me gusta. Tanto los nuevos como el regreso de otros conocidos en la absoluta o en la sub-21.
Fer, tenemos que cortar ya, se nos va la hora.
Otro día más furbo y ya está solucionado.
Perdón, perdón. Lo de ampliar fútbol no es mala idea. No me mires así, Zoe. Esto es lo que la audiencia manda. En fin, lo dejamos aquí por hoy. Gracias de nuevo por vuestra compañía, chicas.
Bueno, bueno, veremos. Adiós.
Adiós también.
Esto ha sido todo. Nos vemos la próxima vez aquí, en Tiempo de Deporte.